De La Tercera y Adidas. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestro invitado esta tarde. Él está en Estados Unidos, en Miami, donde reside y donde ha vivido desde hace ya mucho tiempo. Tiene, por supuesto, también su casa acá en Santiago, pero pasa buena parte del tiempo allá en Miami. Y desde hace, como les decía, muchísimos años, desde que se trasladó con Sábado Gigante para ese país. Estamos al teléfono con Mario Kreuzberger, Don Francisco, quien hace muy poquito lanzó su libro Con Ganas de Vivir, una nueva memoria sin duda uno de los personajes más conocidos e importantes de la televisión de nuestra historia. ¿Cómo está, Mario? Un gusto saludarlo, bienvenido.
Igualmente, Polo, muy buenas tardes. Aquí, efectivamente, cuando dicen muchos años, hace 35 años, pareciera que fue ayer, pero hace 35 años que vivo en Estados Unidos.
¿Cómo se siente a estas alturas? 35 años, claro, usted tiene ya pasadito los 80, ¿no es cierto?
Sí, hace muy poquito que cumplió el 28 de diciembre.
28 de diciembre. Y claro, vivió buena parte, más de un tercio de su vida ya en Estados Unidos, siempre viniendo, por supuesto, a Chile. Pero ¿se siente ya que tiene cierta ciudadanía ya en Estados Unidos, o no?
Bueno, tengo la ciudadanía en Estados Unidos, pero la verdad es que el lugar donde uno nació es el lugar al que pertenece, o es como siente uno que es. Y es así como los primeros 6 años yo viajaba todos los sábados desde Santiago a Miami y los miércoles venía de Miami a Santiago. Ya después lo hice 2 veces al mes y hasta hoy día, salvo la pandemia, siempre he viajado una vez al mes y he estado una semana o 10 días en Santiago y 20 días en Miami, especialmente por el compromiso que tengo con la Teletón.
Claro, y bueno, y de hecho es un compromiso que se renueva también este año. Entiendo que ya, bueno, que ya se está trabajando, por supuesto, se trabaja el año completo en la campaña. Quería preguntarle, bueno, varias cosas sobre el libro, pero quería partir por algo que a mí me llamó mucho la atención, y que es la historia de su padre. Usted la relata a partir además de una manera que es muy emocionante, porque son de alguna forma pequeños atisbos a la historia de su padre a los que usted logró asomarse ya cuando él era bastante mayor, porque él habló muy poco en su vida, por lo menos con usted, ¿no es cierto? Y me imagino que también con el resto de su familia, acerca de lo que fue su experiencia en uno de los campos de concentración de los nazis, después la salida, ¿no es cierto? Y estuvo en un especie de campamento provisorio en Inglaterra antes de venirse para nuestro país. ¿Cómo fueron esas conversaciones, Mario?
Bueno, en realidad mi padre nunca quiso hablar de esto, por eso que yo hice un documental hace 10 años que se llamó Testigos del Silencio, en que yo fui a los campos cuando se cumplieron 60 años en que se habían cerrado después de la guerra, y nunca pude juntar bien la historia, pero en esta oportunidad, este libro que tú recién relatabas, Con Ganas de Vivir, lo escribí con Marcelo Amunati. Trabajamos juntos más de 40 años y él hizo la corrección literaria y también varios aportes. Y dentro de los aportes, yo recién estaba cumplido de 80 años, él descubrió que yo tenía un error que siempre me discutió. Yo en un libro anterior había puesto que mi padre estuvo en Bergen-Belsen, que es lo que me había contado un pariente. Pero efectivamente no cuadraban las fechas. Y Marcelo buscó y buscó hasta que encontró a una persona que es chilena, que trabaja en el campo de Buchenwald, en el memorial de Buchenwald, y ahí se encontraron todos los datos en que mi padre fue el prisionero 27-170 de ese campo de Buchenwald, y que fue tomado prisionero 2 días después de la Kristallnacht, que es la noche de cristal. Y con esos detalles, más otros detalles que mi padre me había contado ya, incluso en sus años en que tenía los comienzos del Alzheimer, pude reconstruir toda la historia para hacer este capítulo que tú leíste, que es uno de los tantos capítulos del libro.
Claro, y que es un capítulo muy muy especial, porque de alguna manera esta condición, sobre todo la condición de migrante, usted también lo menciona en el libro, es algo que lo ha acompañado siempre. Hijo de migrantes acá en Chile, y después migrante usted mismo allá en Estados Unidos. ¿Qué elemento distintivo tiene el hecho de ser migrante, el hecho de ser de trasladarse de un país a otro, de tener que dejar el país propio, ¿no es cierto?, la tierra que uno lo vio nacer?
Bueno, en primer lugar, ya que nosotros en Chile ya tenemos como un 10% de la población de migrantes, yo puedo decir lo que yo sentí como inmigrante al venir a Estados Unidos. Sentí que tenía menos derecho porque era inmigrante, me asustaba cuando tenía que enfrentar ciertas cosas, por ejemplo, cuando me detuvo un día la policía, porque no sé si cuál era la infracción, pero el solo hecho que la policía encendiera las luces y pusiera la sirena y yo me detuviera, yo me sentía que no era de ahí y no sabía cómo iba a responder. Y al final no era nada, pero me refiero que la integración no es fácil. Hay que encontrar nuevos amigos, hay que ubicarse más o menos en la cultura de lo que está ocurriendo en ese país. Por eso que la primera etapa de inmigrante es difícil, y después viene una etapa ya más fácil, porque todos los inmigrantes van con un sueño a un lugar o van por una obligación.
¿Y cómo considera usted que recibimos, acogemos y le entregamos oportunidades a los migrantes acá en Chile?
Bueno, esto ha ido, han sido distintas épocas. Yo tengo muy buenas anécdotas de mi padre, de cuando él llegó a Chile como inmigrante, hubo muchas personas que lo ayudaron y algunas personas que los desayudaron. Entonces yo creo que hay de todo, para decir la verdad. Pero yo tengo que decir, entre sumar y restar, y siempre lo dije, que Chile, como dice la canción nacional, fue el asilo contra la opresión para mis padres. Y eso me dio la oportunidad de nacer a mí en Chile, y yo soy chileno y seré eternamente agradecido de haber nacido en Chile.
Mario, hay en el libro un momento que usted describe como uno de los más difíciles de su vida, ¿no es cierto?, cuando aparece una persona que asegura ser su hijo, una persona, hijo de una persona, de una mujer a la que usted simplemente nunca conoció, ¿no?, como que ha demostrado después. ¿Por qué fue tan duro eso? ¿Y qué implicancias tuvo en su vida?
Bueno, todo lo que la publicidad que uno tiene por ser conocido, en ciertos momentos es favorable y en ciertos momentos es desfavorable. Yo te puedo contar un hecho que ocurrió un día en que parece que alguien pasó con un auto al lado mío aquí en Miami y me sacó una fotografía. Yo estaba comiendo en la calle, en un restaurante. Y entonces él subió a las redes diciendo, y ahí comió como un cerdo y se no dio propina. Lo cosa que no fue verdad para nada. Pero un tipo que tenía la intención de hacer de eso una noticia. Entonces cada cosa que le pasa a una persona conocida tiene ribetes muy distintos que personas que no pertenecen públicamente a las noticias. Y en ese sentido fue difícil para mi familia, para mí, todo el tiempo que esto duró, y yo creo que una persona común y corriente hubiera tenido que hacerse un examen de ADN, yo me tuve que hacer tres para demostrar mi inocencia.
Claro, en ese caso no hubo igualdad ante la ley, aunque muchas personas crean que las personas conocidas son, claro, en muchos sentidos probablemente privilegiadas, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas donde, como en ese caso, tienen que dar mayores demostraciones de pureza que una persona común y corriente.
Bueno, tú lo sabes, claro, por experiencia propia, por ser conocido, tú tienes que guardar una compostura mucho mayor que una persona que no es conocida, porque todo puede ser usado en tu contra.
Claro, el caso suyo no puede, son pocos los lugares a los que puede viajar, eso sí, pues, sin que lo conozcan. En algún minuto de su vida, y sobre todo en el último tiempo, usted tiene la posibilidad de pasear, de darse una vuelta tranquilo, de estar en un lugar sin que nadie se dé cuenta, a pasar absolutamente inadvertido, ¿no?
Bueno, yo creo que por la característica de lo que hice siempre, que era un trabajo que hacía yo cuando hacía Sábados Gigantes, que estaba yo en medio del público, la gente estaba más acostumbrada a verme y yo siempre pude hacer una vida normal en todas partes. Yo en Chile voy, camino por las calles, voy al supermercado, voy a un restaurante, nunca he tenido ningún problema. Aquí en Estados Unidos también la gente me trata en general muy bien. A veces cuando hay una aglomeración de público, claro, ahí se puede complicar la cosa porque es mucha la gente que se quiere acercar, pero yo la verdad es que tengo que decirte, Polo, que yo siento que he podido hacer una vida muy normal.
Mario, ¿cómo explica usted el éxito enorme en su momento y persistente, tan duradero, no solo de Sábados Gigantes, sino que de su propia carrera televisiva?
Bueno, yo siempre he creído y sigo creyendo que el hecho de que yo hiciera durante muchos años un programa que no se hacía en el escenario, sino se hacía al lado del público, y que yo estaba siempre mezclado con público que eran público común y corriente, personas NN que iban a este estudio, y que todo se hiciera a través de estas personas que representaban a las personas que estaban en su casa, yo pensé que eso era lo que le permitía al público sentirse identificado, porque también el público hacía las preguntas que a ellos se le ocurrían de las cosas que iban sucediendo en ese momento en el programa. Yo he pensado que siempre eso le permitió al programa además adaptarse, porque los públicos también van migrando y van cambiando según lo que va pasando en el país, y eso también iba ocurriendo durante el programa. Y lo mismo, la misma receta usamos en Estados Unidos. Primero, tú sabes, yo empecé haciendo un programa local en Miami y después el programa fue nacional y después internacional, y lo logramos hacer de esa manera. Claro, no es lo mismo hacer un programa para un país que para un programa para que es para una minoría, que es una minoría mayoría en Estados Unidos. En este momento se reconocen 62 millones de hispanos en Estados Unidos, casi el 20% de la población. Pero es distinto cuando uno hace un programa para un país o para grupos de personas, porque hay que adaptar los temas tienen que ser más generales. Y esa fue la receta que ocupamos en Estados Unidos, que dio mucho resultado porque el programa estuvo 33 años ininterrumpidamente en Estados Unidos y en total estuvimos 53 años entre lo que Chile y Estados Unidos.
Mario, hay otro capítulo de su vida y de la historia de Chile que también toca en el libro, que tiene que ver con el estallido social. Ahí, bueno, menciona un poco su vivencia, ¿no es cierto?, durante ese periodo. ¿Cómo, en muy pocas palabras, tal vez incluso en una palabra, cómo podría describir su sensación frente a lo ocurrido durante a partir del 18 de octubre del 2019 y de ahí en adelante?
Bueno, yo pienso que ahí, porque después ocurren cosas que son grupos, lo que me llama más la atención es esa gran marcha que hay donde no sé cuánta gente dicen que se reúne en Santiago y en diferentes partes de Chile, y ahí entiendo yo de que hay un descontento social grande que se manifiesta y que a lo mejor son cosas que uno no ve o no se preocupa de ver o no lo entiende bien. Tienen que haber muchos factores, pero había este estallido social muestra de que hay un descontento popular y que ese descontento popular necesita una solución. Y es difícil porque es un movimiento que va durando bastante tiempo.
Ahora, finalmente se encausa esto, ¿no es cierto?, en el proceso constituyente. ¿Cómo lo usted no alcanzó a votar? Estaba en Chile todavía para el plebiscito, ¿no? El plebiscito de octubre del año pasado.
Creo que yo ya no estaba, ¿no?
Perfecto. Ya no alcanzó.
Pero lo he seguido, bueno, y eso además demuestra, en la votación se demuestra el sentir de la gente, si el plebiscito. Las encuestas decían que iba a ser mucho más estrecho y al final, no sé, fue el 78, el 80, 80%, el 76, no me acuerdo exactamente, sí. Pero un porcentaje muy alto de la gente quería una nueva constitución.
¿Y cómo ha visto, me imagino que ha seguido también un poco los inicios de estas conversaciones, pese a que todavía no se instala la convención, ¿no? Pero ¿cómo ve ese proceso?
Bueno, la verdad es que yo cuando me he preguntado a mí mismo, oye mismo, dice, ¿tú te presentarías a constituyente? Yo diría que no, porque yo no tengo ninguna experiencia, no tengo idea cómo se debe hacer una constitución, así que admiro mucho a los que se han presentado. Sé que entre ellos hay como 52 abogados y otros profesionales que tienen mucho conocimiento. Yo creo que al final, entre todos, con discusiones, me imagino, con posiciones antagónicas, se va a llegar a algo que satisfaga a la mayoría, por lo menos es mi mayor deseo. Yo creo que es una forma muy democrática de hacerlo.
Mario, finalmente, dentro de su historia, y sobre todo de su historia personal, ¿qué es lo que domina? Usted dice, a través del título de su libro, ¿no es cierto?, con ganas de vivir. ¿Eso ha sido siempre ha tenido esas mismas ganas de vivir, o ha habido momentos en los que, no digo que no tenga ganas de vivir, digamos, pero sí momentos especialmente dificultosos para usted, para su familia, y cómo los ha enfrentado?
Bueno, la vida es de dulce y agraz, y entonces si no fuera así tampoco se podrían de alguna manera aceptar y entender los momentos dulces. La vida es así, es como un roller coaster, como una cosa que sube y baja. Yo en general me he sentido contento con la vida que he podido desarrollar, y siempre al final hay momentos en que uno se deprime, por supuesto, pero al otro día uno se levanta de nuevo y lucha por salir adelante.
¿Y qué le faltó? ¿Hay algo que usted diga, esto lo tendría que haber hecho o me hubiera gustado haberlo hecho?
Bueno, yo en el libro, espero que lo leas para que algún día me lo comentes, me interesaría. En el libro yo cuento, digamos, que incluso ahora último tomé un terapeuta para que me ayude en esta nueva etapa, pero también cuento de cuánto yo le falté a mi familia cuando este trabajo es que es tan demandante. Entonces uno se pregunta, dice, bueno, y si volviera a vivir, y tiene que ser sincero con uno mismo, si volviera a vivir cometería los mismos errores. Lo bueno que tiene la vida es que uno nace sin experiencia y la va adquiriendo a la medida que vive. Por eso a uno le permite hacer tantas cosas más arriesgadas.
Claro. Claro, a veces uno se queda con la sensación, eso sí, de que la experiencia llegó demasiado tarde, eso sí.
Bueno, eso también puede ser, pero la experiencia uno, pero cuando uno, si quiere ser sincero con uno mismo y dice, bueno, si volvieras a vivir, ¿harías lo mismo? Yo creo que yo haría lo mismo.
Mario Kreuzweger, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, un abrazo.
Muchas gracias, Polo, por la entrevista. Un abrazo.
Que esté muy bien. Bueno, ya nos vamos. Bien.